A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 10 i 3, les 5 i 3, si ens escolteu a la tarda. Segur que aquests dies heu pogut veure vídeos, heu pogut veure imatges d'aquests fets. Volem conèixer de primera mà què està passant a Ceuta després d'una entrada de persones procedent del Marroc que ha obligat el govern espanyol a desplegar un important dispositiu de seguretat, inclòs l'exèrcit. S'ha calculat que han arribat fins a 40.000 persones i, a més, doncs una realitat de la qual es parla poc és que s'han registrat 88 morts relacionades amb aquest succés. Avui parlem amb Miguel Ángel Mendoza, periodista de la cadena SER a Ceuta, perquè ens expliqui de primera mà com s'estan visquent aquests dies a Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Gracias por atendernos, que imagino que tendréis mucho trabajo.
Muchísimo. ¿Qué tal, Yamira? Muy buenos días.
Para empezar, ¿cómo describirías estos días pues el ambiente que se vive en Ceuta? Porque circulan imágenes, circulan vídeos, circulan opiniones, pero ¿cómo es el día a día ahí ahora mismo?
Pues mira, te puedo comentar que el día a día intenta recuperar la tranquilidad principalmente. Esa es la sensación que se había perdido y que todavía no está del todo restablecida. Hay que decir que, hablando con los vecinos, principalmente empiezan a pensar si esto va a volver a suceder de nuevo, porque ha sido un golpe durísimo hacia la ciudadanía, que de repente entren tal cantidad de personas. Ojo, porque esa cifra de 40.000, 50.000, incluso el gobierno de la ciudad ha dicho esta mañana en la cadena SER a nivel nacional que el número podría estar rondando las 80.000. Ojo, porque la población de Ceuta es de 84.000, es decir, que entraría prácticamente una nueva población. Para que se puedan hacer una idea, si eso se produjera en las Islas Baleares y no estuviera programado, como ocurrió el pasado jueves, sería un auténtico caos en cuanto a la posibilidad de ofrecer servicios adecuados a las personas que entran. Es imposible poder dar una cobertura lógica a las personas que entran porque no se conoce cuántas pueden entrar. Si se confirma esa cifra de 80.000, un número que, por cierto, ha ido variando y que e incluso el gobierno central en un principio hablaba de 50.000, luego entre 58.000 y 60.000. El gobierno de Ceuta dijo el pasado sábado 60.000. Pero la cifra va aumentando porque, según el gobierno central, habrían vuelto 73.000, con lo cual ya no tiene sentido esos 60.000 que supuestamente habían entrado en un principio. Todo eso ha generado muchísima, muchísima intranquilidad. De hecho, incluso los comercios, Yamila, estuvieron cerrados prácticamente 2 días, parte del jueves y el viernes por completo. Eso creó una sensación extrañísima porque parecíamos que estábamos como en la época del COVID. De hecho, algunos vecinos nos decían que parecía un mini COVID, fue el término empleado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, decirte también que justamente el sábado debía haber comenzado las fiestas patronales, fiestas que han sido suspendidas porque no se podía garantizar la seguridad ante el contingente de personas que había en la ciudad de Ceuta.
¿Cómo se está gestionando pues toda esta atención, ¿no?, que requieren las personas que tienen que llegar, también pues a nivel de seguridad, de cuerpos de seguridad? Se ha movilizado el ejército, pero ¿está siendo suficiente? ¿Se está pudiendo pues dar una atención primera a estas nuevas personas que llegan, un sitio donde dormir, agua, no sé?
Pues mira, sitio donde dormir no hay.
No hay, claro.
Sinceramente. De hecho, te encuentras a buena parte de ellos deambular por la calle en cualquier momento del día, escondidos en bosques, escondidos para no ser descubiertos. Se está produciendo complicaciones en ese sentido. A los menores sí se les está atendiendo siempre que acudan a los centros de menores, evidentemente, porque se desconoce incluso dónde puedan estar. Aparecen menores por cualquier sitio, puede haber menores incluso en casas de familiares que tengan aquí en la ciudad de Ceuta o que los acojan por algún tipo de organización. Ha dicho el consejero de Presidencia esta mañana en la SER, ha dado un dato, dice que cuando comenzó la crisis había aproximadamente 800 menores tutelados. Ojo, 800 menores tutelados cuando la capacidad teórica de tutela de la ciudad autónoma de Ceuta tiene que ser de 29. Si calculamos exactamente, estamos hablando de un porcentaje muy por encima de cualquier capacidad teórica de acogida en condiciones que puedan ser realmente plausibles para cualquier persona, ¿no? Por tanto, la contingencia migratoria que se declara cuando se multiplica por tres esos 29 está más que sobrepasada. Bueno, pues ha dicho que esta mañana la capacidad de tutela era de 862, es decir que al menos 62 menores ya han ido a esos centros de acogida y han sido filiados. Y, por tanto, se ha comprobado que son menores. Esa es otra de las circunstancias que también hay que tener en cuenta. Eso en cuanto a los menores. En cuanto a los adultos, el CETI está más que sobrepasado. Su capacidad teórica es de 512 personas y se cree que a las afueras del CETI habría unas 1.000 más. Pero también se desconoce cuántas personas puedan estar en los diferentes montes o escondidas en cualquier sitio. Se habla de entre 2.000, 3.000, 4.000 personas. Podemos decir en teoría la cifra que creemos o estimamos a raíz de lo que vamos viendo, pero bueno, por decirte una cosa, Yamila, tú vas por la calle y en un tramo de kilómetro y medio, 2 kilómetros, te puedes encontrar tranquilamente con de 50 a 100 personas que han entrado estos días. O sea que es muy difícil calcular exactamente cuántas personas todavía restan en la ciudad.
De hecho, se está hablando, o se ha ido hablando de que no, es que la mayoría pues se han vuelto para atrás. ¿Esto ha pasado o no?
Gran número, la gran mayoría se ha vuelto para atrás, pero se está hablando que pudieran permanecer en Ceuta aproximadamente entre 3.000 y 4.000 personas. 3.000 y 4.000 personas de una población de 84.000 sigue siendo alta. Que de repente entren en tu sistema de servicios como tal, porque claro, que estas personas tienen que comer, tienen que beber y tienen que tener un sitio donde dormir. No pueden dormir en mitad del campo, eso está claro. Y no hay lugar de acogida, salvo que aquí, cuando ha habido alguna contingencia migratoria de este tipo, se han habilitado naves industriales, pero son naves industriales como si esto fuera una especie de, ¿cómo decirlo?, de situación casi de guerra, ¿no? Situación militar donde hay que habilitar recursos donde se pueda, ¿no? Pues eso sí se haría, pero claro, ahora hay que tener camas suficientes para que puedan dormir, tienen que tener servicios adecuados para que la vida sea lo más digna posible, evidentemente. Todo eso se está intentando ver primero cuántas personas vuelven, supuestamente de forma voluntaria, y también un detalle no menor, hasta cuándo, en teoría, está esa oferta ofrecida por Marruecos de recuperar a sus nacionales, algo que la otra vez, en 2021, duró muy poco. De momento, a día de hoy, sigue abierta, pero se cree que en breve se va a volver de nuevo a cerrar ese grifo en sentido contrario.
¿Cómo se explica esta situación, este suceso? Porque también hemos escuchado pues diferentes teorías, una forma de chantaje por parte de Marruecos hacia España por la reunión tenida con Algeria pues anteriormente, una especie de conspiración entre Estados Unidos e Israel para desestabilizar el gobierno de Pedro Sánchez, pero realmente una sentencia del Tribunal Supremo, todo a la vez.
Las teorías circulan, Yamila, de forma constante, puede que sea de todo un poco, pero lo cierto y verdad es que el jueves, y contándote lo que yo vi en directo, estuve desde las 6:30 aproximadamente de la tarde hasta casi las 11 de la noche en la frontera. La cantidad de personas que entró sin ningún tipo de cortapisas por parte de Marruecos, que no desplegó absolutamente a nadie para evitar que ese número de personas que llegaban, pues prácticamente entre 100 y 150 por minuto, si hacemos una extrapolación, ya te puedes imaginar la cantidad de personas que pasaron y no encontraban ningún tipo de resistencia. No tenían, entre comillas, ese estrés de verse salir corriendo de su propia policía para intentar pasar a suelo español. El estrés que tenían era no morir ahogadas o no morir, como ocurrió también, incluso por paradas cardiorrespiratorias. Hay que decir que hasta ahora casi son 100 los fallecidos y se cree que van a aparecer más cuerpos. Lo cierto y verdad es que Marruecos no puso ningún tipo de cortapisa. La sentencia del Supremo no deja de ser la ratificación de un anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un anterior de hace 2 años de un juzgado de Ceuta, donde se decía que la barrera física era la que permitía la devolución en caliente de los migrantes y en el mar no se podía hacer porque no había ningún tipo de barrera física. O sea que el gobierno central estaba avisado, sabía que esto podía ocurrir y no se puso ninguna medida. Incluso el gobierno de la ciudad solicitaba en días anteriores que se estaba notando un paso de migrantes superior a lo que era habitual. No se puso ningún tipo de medidas. Se pidió la emergencia nacional a través de la ley de seguridad, no a través de protección civil. Tampoco se hizo caso a esa petición y ahora se ha actuado, evidentemente, a posteriori, se ha actuado tarde y se ha actuado pues ya intentando solventar una situación que evidentemente nunca tenía que haber llegado a este momento en el que se ha vivido.
¿Por qué se desoyeron esas advertencias y cómo se puede garantizar que no vuelva a pasar? Porque se ha instalado una barrera flotante, pero no sé si eso será suficiente.
El tiempo lo dirá, evidentemente, ya verá si eso será suficiente o no. Lo cierto es que con esa barrera física ya existe un tope que si se sobrepasa se puede devolver, igual que ocurre en tierra. ¿Que va a volver a suceder o no? Ayer le preguntábamos precisamente al delegado del gobierno en Ceuta si él podía garantizar que esto no volviera a suceder. No fue capaz de hacerlo, porque de hecho decía que esperaba que no volviera a suceder. Y la sensación, por ejemplo, entre los vecinos, sin lugar a dudas, es el miedo a que esto vuelva a suceder. Algún vecino que otro me ha llegado a decir que si esto va a ser una constante, pues lamentablemente tendrá que coger el camino y marcharse.
Y sobre las personas que llegan, no sé si has podido hablar con alguna de ellas. ¿Qué dicen? ¿Qué explican? ¿Por qué vinieron? ¿Cómo fue pues esa travesía y cómo se sintieron al llegar? Porque, como tú decías, muchos se vieron que no tenían muchas oportunidades para prosperar aquí y decidieron volver.
Pues mira, es complicado hablar con ellos porque prácticamente no hablan castellano, te dicen que vienen a trabajar, te dicen que quieren buscarse un futuro y de ahí no salen. Pero es curioso cómo te veías a gente muy joven que venía simplemente con un bañador, sin zapatos incluso. O sea, tú te paras a pensarlo y si vas a otro país, por lo menos vas con una serie de condiciones mínimas con las que crees que puedes pasar más de un día por si acaso. Aquí se pasó, yo creo que aprovechando que esa, entre comillas, puerta estaba abierta y se creía que esta era la ocasión de dar un salto de calidad, algo muy loable por parte de cualquier persona, de mejorar su vida, de dar una esperanza a su vida. Llegaban y jamás o posiblemente casi nunca he escuchado más gritos de Viva España cuando entraban. El vamos habitual que se utiliza para el deporte y mencionaban el nombre de Pedro Sánchez. Fueron las tres expresiones más utilizadas por los que llegaban en esa tarde, principalmente el pasado jueves, ¿no? Situación que con la que se encuentran, pues vuelven porque dicen que no han encontrado comida, no han encontrado bebida. Ahora ya sí te los ves por la calle con bolsas con comida y bebida. Hay vecinos que sí les están dando. Cruz Roja está intentando en algunas zonas aportar algo de alimentación, pero lo cierto es que es muy, muy complicado con tanta gente poder, como te decía antes, poder dar un servicio medianamente digno a quien viene. Si imagínate que se hubiera quedado todo el mundo, ¿cómo aportas tú a 80.000 o a 70.000 o a 60.000? Ya el número de por sí es desorbitante. ¿Cómo aportas recursos de la noche a la mañana ante una población que tú no esperas en absoluto que venga? Es muy complicado.
Ya para acabar, ¿cuál es la solución? Una vez ya estas personas ya están aquí, el gobierno de España se ha comprometido, por ejemplo, a pues distribuir a estas personas por el territorio español, a también hacerse responsable a lo mejor de algunos menores que por competencias entiendo que tienen que estar tutelados por Ceuta. ¿Se puede pues ayudar, ¿no?, de alguna forma a que este impacto no sea tan grande? No sé si se han comprometido a hacerlo.
Pues mira, te comento, en cuanto a los adultos, lo habitual que se hace en estos casos, y ya ha pasado otras veces con otras crisis migratorias, es que poco a poco los van derivando a la península en salidas programadas de 30, 40, 50 personas, incluso a veces ha llegado a ser de hasta 150, para poder aliviar primero el CETI y luego permitir que los que están fuera puedan, de hecho, contar con la posibilidad de entrar. Se anunció por parte del gobierno la instalación de un CATE, que es un centro de atención temprana de migrantes, por el cual se le va a hacer un triaje y permite comprobar si cumplen con todas las condiciones para poder entrar. También está la solicitud de asilo que puedan demandar los que han entrado. Eso en cuanto a los adultos. Los menores, la ciudad se hace con la tutela de ellos conforme vayan llegando y vayan apareciendo, lo hemos comentado antes, y ahora queda la redistribución por las diferentes autonomías. Existe, con la modificación de la ley de extranjería, esa posibilidad es legal, ya se había producido, de hecho, antes de toda esta crisis. El número de menores que tenía acogido Ceuta bajo su tutela era de 180 y se había reducido de manera ostensible. 180 sigue superando, es el doble de lo que marca la contingencia migratoria, pero claro, no son los 862 que esta mañana están tutelados. Ahora queda un trabajo largo, un trabajo complicado. Por cierto, se le preguntaba al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el pasado sábado, aquí cuando venía a Ceuta, si las autonomías gobernadas por el Partido Popular iban a colaborar. No llegó a explicar nada en concreto, simplemente decía que en el programa del Partido Popular aparecía cuál tenía que ser la fórmula para poder derivar a estos menores.
Miguel Ángel Mendoza, periodista de la cadena SER en Ceuta, muchísimas gracias por atendernos, le dejamos trabajar, que seguro que le faltará tiempo, que tenga muy buen día y seguiremos pendientes de la situación.
Un saludo de Ceuta y muchas gracias por la atención que nos han dispensado y por interesarse por nuestra situación. Buenos días y buen día.